Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día lunes 2 de marzo del año 2020. Qué bueno que estemos nuevamente juntos. Es un gusto y un honor acompañarles como siempre ahí donde quiera que ustedes se encuentren. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor Paul Sfeir. Hoy tenemos buenas noticias para compartir con ustedes, abundantes, muchas de ellas, sí señor. Y por supuesto nuestros acostumbrados segmentos Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, la voz de Don Julio Estorino y su Canta Claro, los deportes y mucho más en este recuento informativo que comenzamos de esta forma a continuación. Nuestros titulares: detectan submarino de la clase Delfín perteneciente a la Armada Cubana en el muelle de La Habana. Piden en Uruguay justicia para presos políticos de Cuba. El ICRT, Instituto Cubano de Radio y Televisión, ofreció excusas a la audiencia por la mutilación de una escena de la película Love, Simón. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia el incremento de la hostilidad y acoso de fuerzas represivas contra miembros del Partido Demócrata Cristiano. En Mirada al Mundo, AFP, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su llamado a la calma luego de que se confirmara la primera muerte por la epidemia en ese país. Euronews. Paramilitares chavistas acribillaron un vehículo de la comitiva del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a quien apuntaron con armas de fuego. AFP, el centroderechista Luis Lacalle Pou asumió la presidencia de Uruguay dando fin a 15 años de gobiernos de izquierda. EFE, Estados Unidos y el Talibán firman la paz en Afganistán tras casi dos décadas de guerra. Euronews. Marcha masiva en Moscú en recuerdo del opositor asesinado Boris Nemtsov y contra el presidente Vladimir Putin. Deportes. En el fútbol, el Real Madrid toma el liderazgo en la Liga Española tras derrotar al Barcelona en el Clásico. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, 41 peloteros cubanos se encuentran en los entrenamientos primaverales previos a la campaña del 2020. ¡Vamos de inmediato con las informaciones! Así es, amigos, aquí estamos con las noticias. La fotografía casual de un turista en el puerto de La Habana reveló la presencia de un submarino de la clase Delfín, uno de los menos fotografiados del mundo y perteneciente a la Armada de Cuba. Según la investigación realizada por el periodista H.E. Sutton y publicada por Forbes, esta fotografía es la imagen más clara hasta la fecha de una nave cubana y se ha constituido en una pieza importante para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, ya que podría ser la evidencia de actividad submarina de esta clase en el estrecho de la Florida. Hay pocas áreas de equipamiento militar tan ocultas como los submarinos. Uno de los menos conocidos es el submarino de la clase Delfín de Cuba. Esta nueva imagen nos da una visión mucho más clara de los detalles. Por su tamaño, en comparación con los submarinos de otros lugares, es probable que pueda transportar dos torpedos de peso pesado. Esto presenta una seria amenaza en un encuentro naval. Y el Instituto Cubano de Radio y Televisión ofreció excusas a la audiencia por la mutilación de una escena de la película Love, Simón, en la que se besaban los dos jóvenes homosexuales protagonistas y anunció que volverá a emitir el film el sábado venidero. Love Simon fue emitido el sábado y la omisión provocó de inmediato críticas y protestas en las redes sociales por parte de activistas LGTBI que llamaron a esa comunidad a concentrarse y besarse el domingo ante la sede del Instituto Cubano de Radio y Televisión, el ICRT, en La Habana. Al menos dos de los activistas que habían convocado la besada frente al ICRT denunciaron en las redes sociales haber sufrido amenazas telefónicas, supuestamente de la seguridad del Estado, para que abortaran, quiero decir, la protesta. En la convocatoria se pedía llevar banderas LGTBI y muchos besos, pero nada de carteles o consignas que desvirtúen el sentido de la acción. Tras hacerse pública la nota de disculpa, varios de los convocantes desistieron de la iniciativa. Y la editora e historiadora cubana Regina Coyula anunció en su cuenta de Twitter que la televisión decidió reponer el film Love Simon sin cortes. Coyula expresó que la protesta en redes sociales de los que estamos contra toda forma de discriminación tuvo efecto. Las redes sociales, están ustedes escuchando, ¿verdad? Bueno. En su mensaje, la historiadora pidió libertad para el activista cubano por los derechos LGTB, Yancel Moreno, quien fue detenido por convocar una besada gay frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión, el ICRT. El mensaje concluye con el numeral «Todos los derechos para todas las personas». Y en el mismo orden de idea, el Movimiento San Isidro informó la tarde del domingo a través de su cuenta de Twitter que Luis Manuel Otero Alcántara había sido detenido por la policía política y Claudia Yenlui fue golpeada por la seguridad del Estado. La información detalla que Claudia Yenlui, o a ella, le quitaron su teléfono. Termina en el Twitter del Movimiento San Isidro destacando que el Estado cubano no protege a la mujer ni a los artistas e intelectuales de Cuba. Y la anunciada suspensión de envío de dinero a Cuba por Western Union desde otros países, excepto Estados Unidos, entró en vigor este 26 de febrero. El envío de dinero a familiares en la isla ya no se podrá hacer desde ningún otro país, como ocurría desde el año 2016, con la autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En octubre pasado, la administración del presidente Donald Trump ya había limitado el envío de giros postales a $1,000 por trimestre y por persona. Esta es una información que le damos para que no lo tome por desprevenido. Vamos a hacer nuestra pausa, regresamos de inmediato.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kilohercios de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid volvió a ser líder en España tras ganarle 2-0 al Barcelona en un partido jugado a un ritmo endemoniado. Un triunfo del Madrid que no será definitivo, pero que lo rearma moralmente. El Real Madrid se vino arriba tras el descanso, en tanto el Barça rebajaba su intensidad después de que ambos porteros, Thibaut Courtois y Ter Stegen, salvaron varios disparos que iban a gol. Al minuto 71, una entrada a toda velocidad de Vinicius por la banda acabó con un remate a gol del joven brasileño tras rozar el balón en Piqué y despistar a Ter Stegen. A partir de ahí, el Barça ya no pudo más. el Real Madrid supo navegar con tranquilidad y no solo mantuvo el 1-0, sino que Mariano, en apenas un minuto de juego, tras sustituir a Benzema, se intenció en el minuto 92, corriendo a toda velocidad por la banda y con una definición estupenda para acabar con un Barça tan desesperado como incrédulo. La Liga, amigos, se pintó de blanco ayer domingo y ¿saben qué? Con Cristiano Ronaldo en las gradas apoyando a su ex equipo. En otros encuentros del fin de semana en España, Atlético de Madrid 1, Español 1, Sevilla 3, Osasuna 2, Getafe 1, Mallorca 0, Valencia 2, Betis 1 y Real Sociedad 1, Valladolid 0. Tras la jornada 26, el Real Madrid es líder con 56 puntos, Barcelona va segundo con 55 y siguen Sevilla con 46, Getafe con 45 y el Atlético de Madrid con 44. Y nos vamos al béisbol. La huella de Cuba en las grandes ligas sigue creciendo, con 41 peloteros de la isla ya alistándose en los entrenamientos primaverales y otros 11 que, aunque nacidos en Estados Unidos, también tienen sangre cubana. Este puede ser un año récord para los representantes de la mayor de las Antillas. Tanto en 2016 como en 2019, 30 cubanos vieron acción en las mayores, igualando una marca que fue impuesta en 1967 y que parece estar a punto de caer. Esas cifras no incluyen a quienes forman parte del subgrupo de cubanos con ciudadanía estadounidense, aunque se trate de un lote con talento extraordinario, con el toletero J.D. Martínez y el pitcher Gio González a la cabeza. Entre los más exitosos de esta camada está José Abreu, primera base y bateador designado de los Medias Blancas, quien regresa a Chicago para una séptima campaña con un pacto de $17.8 millones, su mejor salario hasta ahora. Abreu se lo ganó con un promedio ofensivo de 2.84, su liderato entre los empujadores de la Liga Americana en 2019 y su cuarta campaña sobre los 30 jonrones. Otro destacado pelotero es Jorge Soler, quien dio un gran salto en 2019 con 48 cuadrangulares jugando para los Reales de Kansas City y liderar con ello la Liga Americana. Mañana seguiremos hablando de otros peloteros cubanos que entrenan en esta pretemporada de Grandes Ligas. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Vibrante la información deportiva. Nosotros ahora vamos a seguir con informaciones. Y quiero que escuchen el siguiente reportaje de algo muy interesante que ocurrió en Montevideo, Uruguay.
La Asamblea de la Resistencia Cubana expresó el sábado su respaldo a la agrupación uruguaya Acción Cuba Libre, que desplegó por múltiples sitios estratégicos en Montevideo letreros y pintadas clamando por justicia y libertad para los activistas y presos políticos cubanos. Los letreros aparecieron en la víspera de la toma de posesión del presidente Luis Alberto Lacalle Pou, quien ha expresado su rechazo a las dictaduras en la América Latina y por esa razón no invitó a los gobernantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela a su ascenso a la presidencia. Los letreros piden libertad para José Daniel Ferrer, líder opositor de la UNPACU, justicia en el caso del fallecido Armando Sosa Fortuny, quien cumplió 43 años de prisión política, y por el activista cubano Lidier Hernández, quien encabezó una manifestación y debate pacífico frente a la embajada castrista en Montevideo, que tras viajar a Cuba a visitar a su familia fue retenido por el régimen e impedido de regresar a Uruguay, donde reside desde hace unos 4 años. En Miami, por la Asamblea de la Resistencia Cubana en el Exilio, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat declaró lo siguiente.
En varios puntos estratégicos de Montevideo, escuadras de jóvenes activistas pintaron letreros alusivos a libertad para José Daniel Ferrer, a justicia en el caso Sosa Fortuny, el patriota cubano que cumplió 43 años de presidio político en Cuba y cuya muerte fue inducida en octubre del 2019, y también reclamando la excarcelación de Lidier Hernández, un joven cubano que encabezó una manifestación frente a la embajada castrista en Montevideo, y después cuando fue a ver a su familia en Cuba le han negado la salida de Cuba. Así que esos fueron las pintadas, los mensajes que dieron los jóvenes activistas en diferentes calles de Montevideo en esta mañana.
Todo esto ocurre, doctor Gutiérrez, en momentos previos a la toma de posesión del nuevo presidente en Uruguay. ¿Cree usted que esto pueda causar algún tipo de efecto?
Yo creo que con la gran cantidad de prensa y diplomáticos y políticos que vienen a la inauguración y con la firme postura pro-democrática, pro-libertad del presidente Lacalle, esto va a tener impacto en todos los medios desconocidos.
Con la voz del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, nos vamos a la siguiente pausa. Ya regresamos en este recuento informativo. Tenemos más.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Escuchamos a continuación, mis queridos amigos, nuestras voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Cuando apenas han transcurrido 2 meses del año 2020, los cuerpos represivos de la dictadura persisten en su actitud ultra represiva. El incremento de la hostilidad y el acoso contra los integrantes del Partido Demócrata Cristiano ha aumentado considerablemente. Este es el caso del activista Jorge Luis Santana Torres, de 52 años de edad, quien por algo más de 8 años se ha desempeñado como trabajador cuentapropista. Al luchador anticastrista Santana Torres, quien se dedica a la venta de confitura en la terminal municipal de Sibanicú, las autoridades de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria y los inspectores le hacen la vida imposible. Jorge Luis Santana Torres es un ciudadano que cumple con todos los requisitos establecidos por las leyes. De manera que por sus pensamientos contrarios al régimen oficialista, las instituciones señaladas le han impuesto multas de hasta 1.000 pesos moneda nacional. El desprecio, el odio desmesurado de quienes tienen el poder absoluto, de quienes no toleran que pueda existir criterios diferentes y contrarios a la ideología comunista, todo eso continúa la orden del día.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Tiempo para revisar qué está ocurriendo fuera de las fronteras de la isla. Vamos con nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Un llamado a la calma. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que el nuevo coronavirus seguía presentando una amenaza baja para los estadounidenses, luego de que se confirmara la primera muerte por la epidemia en ese país. Trump confirmó que la primera víctima fatal anunciada por funcionarios del estado de Washington era una mujer de unos 50 años. Nuestro país está preparado para cualquier circunstancia. Esperamos que no sea una circunstancia importante, que sea una circunstancia menor, pero sea cual sea, estamos preparados. Y me gustaría pedir y advertir respetuosamente a los medios de comunicación, a los políticos y a todos los involucrados a no hacer nada que incite el pánico, porque no hay ninguna razón para entrar en pánico. El mandatario y otras autoridades también anunciaron un endurecimiento de las restricciones ya existentes a las personas que viajan desde Irán, donde se han registrado más de 40 muertes ligadas al nuevo coronavirus, y urgieron además a los estadounidenses a abstenerse de viajar a las regiones de Italia y Corea del Sur afectadas por la epidemia. Trump dijo además que está evaluando aplicar restricciones de viaje a la frontera con México por el coronavirus, aunque aclaró que espera que no haya que hacerlo.
Juan Guaidó en el punto de mira. Un hombre armado y encapuchado encañona a Juan Guaidó con un arma de fuego sin llegar a disparar. sucedió este sábado en una marcha contra Maduro en Barquisimeto, a unos 350 kilómetros al oeste de Caracas. Fue una marcha tensa e intimidatoria, con enfrentamientos entre grupos chavistas y partidarios de Guaidó, en la que hubo varios heridos, entre ellos un joven de 16 años, herido de bala. El vehículo de la comitiva de Guaidó quedó acribillado a balazos. Dicen que se trata de una emboscada chavista tendida por las fuerzas de seguridad gubernamentales leales a Maduro. Estos nuevos incidentes enardecen las tensiones en un momento en el que el líder de la oposición y presidente encargado de Venezuela, reconocido por más de 50 países, trata de reactivar su campaña para derrocar a Nicolás Maduro. Por el momento, el gobierno de Nicolás Maduro no ha hecho declaraciones sobre este incidente. Guaidó ha llamado a los venezolanos a nuevas protestas para el próximo 10 de marzo.
Queda usted investido en calidad de presidente de la República.
Una nueva era política en Uruguay. Tras 15 años de gobiernos de izquierda, el centroderechista Luis Lacalle Pou asumió el domingo la presidencia. En su discurso inaugural, llamó a apartar las ideologías del Mercosur.
Si dejamos de lado estas cuestiones ideológicas que nos pueden diferenciar, el bloque se va a fortalecer en el concierto internacional.
El mandatario anunció medidas inmediatas en seguridad y medio ambiente e insistió en su promesa de campaña de recortar el gasto público para reducir el déficit fiscal, el más alto en los últimos 30 años. En la céntrica Plaza Independencia de Montevideo, Lacalle Pou recibió la banda presidencial de manos del presidente saliente Tabaré Vázquez. El líder del Partido Nacional logró desbancar del poder al izquierdista Frente Amplio con una coalición de 5 fuerzas políticas, que van desde el centro hasta una derecha más radical.
Ha sido durante años la firma más esperada. Estados Unidos y los talibanes dieron un histórico paso al firmar un acuerdo de paz tras 2 décadas de guerra. Ha ocurrido en Doha, capital de Qatar, y el pacto prevé la completa retirada de las tropas internacionales destacadas en Afganistán. El representante especial para la paz de Estados Unidos, Salmay Khalilzad, y el mulá Abdul Ghani Baradar, por parte de los talibanes, firmaron el texto ante representantes de países como Indonesia, Turquía y Pakistán. A ellos se sumaron enviados de la ONU, de la OTAN o el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Además, acudió una amplia delegación del grupo insurgente causante de una gran cantidad de atentados que han desangrado Afganistán. Este es un momento, dijo Pompeo, lleno de esperanza, pero solo es el principio. Hay una gran cantidad de trabajo por delante, añadió. Destacó además que los talibanes se han comprometido a no permitir que el territorio afgano sea utilizado por grupos terroristas para lanzar ataques contra otros países. El texto del acuerdo estipula que Estados Unidos retirará del país asiático todas las fuerzas militares y el personal civil no diplomático en un plazo de 14 meses. También se retirarán las tropas de sus aliados de la coalición. Por su parte, los talibanes se comprometieron a comenzar en Oslo un diálogo con el gobierno afgano, excluido de la actual negociación, en el que se tratará un alto el fuego permanente e integral.
Miles de personas han pedido este sábado la dimisión del presidente Vladimir Putin en una manifestación en Moscú en memoria del líder opositor Boris Nemtsov, asesinado hace 5 años junto al Kremlin. El 27 de febrero de 2015 fue tiroteado por sicarios chechenos, posteriormente encarcelados, aunque nunca se determinó quién había ordenado el crimen. Los concentrados también protestaban contra una reforma constitucional que permitiría a Putin perpetuarse en el poder. Pasado 5 años desde que nuestro Boris fue asesinado, él era nuestra esperanza, la esperanza de nuestro pueblo de que habría cambios en el país y que habría una lucha contra los burócratas que roban a nuestra gente. Quiero parar la aprobación de los cambios constitucionales porque creo que es lo correcto y que es un gran error que lo hagan. Nemtsov fue gobernador, diputado, ministro y viceprimer ministro con Boris Yeltsin. Luego se convertiría en un gran crítico de Putin. Antes de su muerte estaba trabajando en una investigación sobre la implicación del ejército ruso en la guerra en el este de Ucrania. Su abogado acusa al Kremlin de obstaculizar la investigación de su asesinato.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Lo he dicho otras veces, pero quiero repetirlo hoy porque a mí, amante de la riqueza de nuestro idioma y de la experiencia que habita en nuestras expresiones, me gusta ver cómo se cumple inexorablemente lo que la sabiduría popular ha dejado cincelado en dichos y refranes. Ahí tienes tú esa frase que dice que quien se rasca es porque le pica. Algo que aplica no solo a erupciones y ronchas de la piel, sino también a aquellos a quienes molesta la verdad y reaccionan con despecho ante la misma, los que hablan movidos por la envidia o el resentimiento. Todo esto me ha venido a la mente leyendo los comentarios del Granma acerca del primer concierto anticomunista que se celebrará en Miami para el venidero 11 de abril. Pues bien, el vocero del Partido Comunista de Cuba les ha dicho hasta botija verde a los organizadores del concierto, a las autoridades mayamenses que lo apoyan y a los artistas que participarán en el mismo. Lo de siempre, el desgastado lenguaje de la dictadura para referirse a sus opositores y a quienes respaldan a estos. Las descalificaciones personales, el desconocimiento de los méritos artísticos de los involucrados, la picazón del régimen respecto a este evento del exilio, revela muy bien a las claras que este concierto les ha dado en el trigémino aún antes de celebrarse. No quiero mencionar a los artistas que participarán, porque son muchos, y lo justo sería mencionarlos a todos. Diré solamente un nombre, el de Willy Chirino, porque desde hace muchos años, él, estando en el exilio, ha sido uno de los más fieles intérpretes del alma del pueblo cubano, algo a lo cual la tiranía nunca ha podido resignarse. Y desde luego, la picazón de los castristas casi que los deja sin pellejo al referirse al propósito del evento, ayudar a organizaciones que los combaten, como el Directorio Democrático Cubano y Justicia Cuba. Al Granma ha respondido el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del directorio, y con sus palabras termino este comentario. Vaya, para que se sigan rascando. Es trágicamente irónico, ha dicho Orlando Gutiérrez Boronat, que en la misma semana que se conmemora el 24 aniversario de la masacre de Hermanos al Rescate, perpetrada cobardemente por esa tiranía, me acusen ellos a mí de terrorista. Ni el Directorio Democrático ni mi persona tienen en su haber un solo acto de terrorismo, mientras que esa tiranía ha cometido cientos, si no miles, de crímenes de lesa humanidad en el mundo, el más reciente de estos crímenes siendo la muerte inducida del héroe y preso político por 43 años, Armando Sosa Fortuny. Que Granma diga que no hay resistencia en Cuba, en la misma semana cuando ese régimen de oprobio ha condenado a 9 años de prisión a José Daniel Ferrer, es otra cruel burla. Lo que pasa es que saben que el pueblo y su resistencia están cada vez más unidos y que, como dice el gran maestro Willy Chirino, el día ya viene llegando.
Y así damos por concluido este recuento informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado con su sintonía. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor en la voz informativa, Paul Sfeir. El compromiso de encontrarnos mañana nuevamente bien puntuales. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.